sueños hacen realidad. La policía te quiere matar.
Ernesto Castro es doctor en filosofía, ha publicado recientemente con Errata Naturae un completo ensayo sobre el trap bajo el título El trap, filosofía millennial para la crisis en España. Él mismo se pregunta sobre la escritura de este libro. Pregunta, ¿qué hace un joven célibe y astemio como yo, que hace años que no folla y que no ha probado ninguna droga dura en su vida, tarareando esas canciones lujuriosas y politoxicómanas? Ernesto Castro, ¿qué tal? Bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
Muchas gracias.
Bueno, Ernesto, ¿sigues escuchando trap en casa tranquilamente después de hacer este elaboradísimo libro que tanto trabajo ha tenido que costarte?
Bueno, la verdad es que durante un tiempo me puse tan solo a escuchar música clásica porque ya estaba un poco cansado realmente. Me pasé prácticamente un año, digamos, de manera seria y prácticamente todos los días documentándome sobre el asunto y 3-4 meses de escritura muy, muy intensa, con lo cual terminé un poco cansado, la verdad es que sí.
Bueno, oye, cuéntanos, ¿de dónde te surgió todo el tema para escribir este ensayo? Porque por lo que hemos oído estabas trabajando en otro libro, ¿no? Y este de repente se antepone.
Bueno, a ver, yo soy un hombre muy improductivo y desobrado, entonces tengo varios libros que he prometido escribir y que no he conseguido terminar por el momento. Y este pues fue un libro que inicialmente me propuso un editor de Barcelona, cuyo nombre prefiero ahorrarme, pero rápidamente me di cuenta que las expectativas que él tenía puestas en el libro no eran las mismas que las mías. Esto me lo propuso con motivo de la polémica entre Yumbiz y Zetangana, que tuvo lugar el año pasado en el Primavera Sound, en una mesa redonda. Hubo allí un encontronazo, un choque que terminó con varios temas así de polémica entre ellos, y yo tercé un poco en esa polémica. Y a raíz de ese vídeo que subí yo en mi canal de YouTube, pues un editor de Barcelona, como digo, me contactó para hacer un librito breve, un librito que tuviera pues unas 100 páginas como mucho, con ilustraciones incluso, pero yo rápidamente me di cuenta que yo no podía hacer ese libro, que yo tenía que hacer este tocho de 416 páginas o no hacer nada.
Ya, pues vaya. Oye, por ir un poco contextualizando, Ernesto, ¿cuántos problemas y malentendidos o falta de definición, ¿no?, tenemos los medios o periodistas con la música urbana, ¿no?
Bueno, yo creo que también la gente que pertenece a esta escena, incluido yo mismo, pues tenemos un espíritu un poco troll, entonces a veces preferimos responder de manera oblicua a ciertas preguntas en lugar de manera recta, algunos porque andan metidos en tráfico de sustancias ilegales y otros, como en mi caso, simplemente por puro afán, yo qué sé, decirlo, situacionista, podríamos decir.
Uh-huh. Hablas de un montón de traperos, de traperas, pero ¿quiénes son Purgan, a quienes vamos a escuchar a continuación con Como el agua? Y si te parece, háblanos de la banda y también de esta canción, ¿qué es lo que hicieron con este tema?
Bueno, Como el agua es uno de los temas de su LP Los Pobres, que lo titulaba así precisamente para que la abreviatura fuera LP. Es un disco que publicaron con Sony, que ellos mismos consideran un troleo, porque las canciones están por debajo de su nivel habitual. Y bueno, es realmente el disco y la canción, en parte, junto con Tu coño es mi droga, que dan el pelotazo de salida del trap como fenómeno mainstream en España. Purgan es el grupo más conocido de la primera etapa del trap en este país, con integrantes que son Steve Lin, Yumbiz, Khaled y Kaidi Kain.
Vienen a vernos de día y de noche. burro y cocaína en el barrio tus dioses. Como el agua clara que baja del monte. Esos yonkis bajan a pillar su dosis. Vienen a vernos de día y de noche. Burro y cocaína en el barrio tus dioses.
Mi vida marrón, porque era un trapezo. Falta coste, llenarme la copa por favor. Que cuando yo llevaba bola yo jugaban al balón. Ahora está todo bien, I feel good. Encuéntrame en YouTube, puta, 1 million views. Hasta cuando duermo hago flu. Todos los días en sacaría comiendo tallín de hot. Sasa, sapes, got, popo por gamop.
En el barrio como el agua. Me ven si vienen los sapos, me gritan como el agua. Echa la coca en el agua. Y las papelas se van como el agua. Me ven los niños en el barrio como el agua. Si vienen los sapos, me cantan como el agua.
Oye, Ernesto, hablabas de ese disco que es Los Pobres. ¿Crees que el trap es la música de los pobres o los incomprendidos, ¿no? Al margen de esa alta cultura basada en valores de verdad, de belleza y seriedad.
Sí, bueno, es lo que yo digo es que el trap es la metamúsica de la crisis en España, una crisis que no solamente es económica, sino que también es política y social, porque muchos cantantes de trap pues han problematizado toda la cuestión de, pues, la, por así decir, la relación entre el pueblo y sus representantes. Hay una canción que está bastante bien del Coleta con el Niño Elche que se llama El Partido de la Ruta, y en el que hablan de que en este país estamos a un triste de que en lugar de votar con papeletas se vote con papelas, ¿no?
Hablabas de eso, pero bueno, están como muy despolitizados también, ¿no? Muchos de los traperos, aunque después quizás sí que estén muchos de ellos, ¿no? Comprometidos, ¿no? Socialmente o políticamente, pero en las letras quizá no se vea tanto, ¿no, Ernesto?
Sí, bueno, yo creo que yo es que me tomo un currazo, la verdad, de ir transcribiéndolas unas por una, y es un poco difícil porque está el autotune de por medio. Y claro, pero que es una forma, una estrategia de distanciamiento respecto del rap. El rap había tomado una forma de locución muy sencilla y muy clara, entendiendo que la voz no era un instrumento más, sino que era algo así como el canal por el cual se transmitía el mensaje, lo cual empobrecía mucho el rap que se hacía en España. El rap en Estados Unidos siempre ha estado vinculado con las fiestas, con el R&B, etcétera, ¿no? Entonces, yo más que apolítico lo califico de impolítico, que es una categoría de un filósofo italiano que dice que, más allá de aquella gente que no se interesa por la política, está aquello que puede ser politizado, pero que todavía no ha sido politizado, ¿no? Pues, por ejemplo, la cuestión de por qué hay tanta gente que prefiere una papela o una papeleta, ¿no? Y puedo decirlo rápidamente. Porque hay gente que está completamente despolitizada, desmovilizada. ¿Qué pasa con una generación que ha sido barrida por la crisis? En fin, hay una serie de cuestiones que están detrás del trap, y no son detrás, en la pura superficie de la letra, y digamos que la política lo atraviesa todo, lo queramos o no. Incluso hablando tranquilamente, estábamos hablando de Purgan, se metía de todas formas, como sin quererlo, pues la política a la actualidad.
Uh-huh. Ahora que hablamos de la papela, ¿no? También hay unos paralelismos o unas comparaciones que haces en el libro, ¿no? Por ejemplo, uno es el periodo de recesión y depresión con unas drogas concretas, ¿no? Y cuando hablas de la era dorada del gangsta rap, por ejemplo, lo comparas con otras, ¿no? Las psicoactivas frente a las psicodepresivas.
Sí, vamos, eso es bastante claro, ¿no? Es decir, en la época del gangsta rap, que fue en los dorados años 90, cuando se decía que ya no iba a desaparecer el ciclo económico y que no va a haber más depresiones ni recesiones económicas, eso es lo que decían los economistas de el nuevo consenso neoclásico, pues ahora mismo es más bien al revés, ¿no? Yo creo que la mayor parte de la gente de mi generación no espera conseguir un trabajo fijo en su vida. Todos estamos, como dice una especie de fan de Purgan, con motivo de un reportaje que se hizo acerca de este grupo, lo único que queda para nuestra generación es hacer el mayor número de billetes posible y para que la gente no te joda más de lo necesario. Era el lema un poco que está también detrás de todo este espíritu trap.
Uh-huh. Otro de los paralelismos súper interesantes que haces es el del trap, ¿no? Con el punk, ¿no? ¿En qué puntos se pueden establecer o en qué puntos destacarías este paralelismo de punk y trap?
Bueno, es un paralismo que se ve bastante bien, precisamente por esta cuestión de que ni el punk no se politizó políticamente, salvo el caso del País Vasco, que era bastante claro, ¿no? De un lado o de otro, ¿no? El punk tenía ese espíritu un poco canalla, de subversión, que luego, conforme fue afianzándose la contrarrevolución neoliberal, pues sí que se posicionó de un lado determinado, ¿no? O todo lo que fue la cuestión del conflicto vasco. Entonces, sinceramente me hubiera gustado mucho haber analizado, por ejemplo, grupos de trap este vasco, en euskera, porque yo creo que ahí se hubiera visto con mucho más finura no solamente ese paralismo, sino esa vinculación estricta. Es decir, incluso yo animaría a algún oyente que esté escuchando esta entrevista que si pudieran, se pusieran en contacto conmigo a través de las redes sociales para recomendarme nombres de grupos de trap en euskera, porque seguramente esa conexión sea mucho más firme, dada la tradición, evidentemente, del punk y del rock radical vasco.
Vale, bueno, te mandaremos alguno, pero también, ¿no? Que la audiencia te busque en las redes, ¿no, Ernesto? Desde luego que sí. Y ya por terminar con los paralelismos, pues este es muy chulo también, el de la herencia del cine kinky de los 80, Ernesto.
Sí, yo acuño ahí la expresión retrofolk, apoyándome en Simon Reynolds, que es un crítico musical, un periodista británico, que dice que la mayor parte del pop está más enamorado del pasado que del futuro, y que desde la década de los 2000 pues asistimos a una constante nostalgia y retromanía, un reciclaje de las modas y músicas del pasado. En el caso español se ha producido incluso el fenómeno, que es lo que llamamos retrofolk, de que el pasado folk se construye a partir de la imagen que tenemos del presente, ¿no? Entonces, la imagen que tenemos de los Kinkies no es tanto lo que sucedió efectivamente en los años 80, en esas películas tan conocidas por todos, cuanto la forma como desde los museos, las instituciones actuales, se reconstruye nostálgicamente ese pasado, ¿no? Entonces, sí, evidentemente, tanto los Kinkies como los traperos son gente que proviene de la clase baja, aunque algunos de ellos son también hijos de papá y son ricos, etcétera, que entran en un proceso de descomposición lumpen, vinculada a la droga, etcétera, y que en ocasiones les puede llevar hasta la cárcel, como es el caso que de Steve Lin y Cillo G, que estuvieron en la cárcel 3 meses y 6 meses respectivamente.
Una de las grandes paradojas del trap es todo el dinero que mueve, Ernesto.
Bueno, no sé si es una paradoja o es una especie de profecía autocumplida, porque hay algunos traperos que han construido su éxito a base de decir que ellos iban a tener éxito. Es el caso de C. Tangana. Es decir, C. Tangana, desde el comienzo, prácticamente todo su discurso musical o cultural era salir del gueto del rap, no encasillarse en el del trap y aspirar incluso a ser considerado una figura pop. Bueno, al final se quedó a medio camino, ¿no? Se quedó en una figura de música urbana, pero luego ya una figura próxima a él, como es el caso de Rosalía, sí que ha alcanzado esa dimensión internacional y esa dimensión pop. Entonces, bueno, me parece natural a nivel internacional, si uno mira cuáles son los grandes éxitos, todos tienen más o menos una relación vaga con lo que se llama música urbana, trap, etcétera, dancehall, y era natural que en España, con el vínculo lingüístico que tenemos respecto al Caribe, especialmente por el idioma, ¿no?, con el español, pues surgieran este tipo de figuras, además dada también toda la inmigración que ha tenido el país, que ha enriquecido mucho más pues toda la cultura musical.
Uh-huh. ¿Hubiera sido posible la explosión del trap sin YouTube? A lo que llamas, por cierto, la caja tonta de los millennials.
Sí, porque es así. Es decir, mucha gente pues cree que es muy fino por no tener el televisión en casa, pero se está tragando los mismos programas basura a través de YouTube, además con el algoritmo replicante, que lo que hace es ofrecerte, como si fueras un narciso, tu propia imagen reflejada en el agua, ¿no? Entonces, lo que te está ofreciendo YouTube son tus prejuicios, tus gustos, tus sesgos elevados al máximo exponente, ¿no? Entonces, hay alguien que le gusta el bricolaje y solamente va a ver vídeos de bricolaje. Y efectivamente sucede mucho. Es decir, para alguien de mi generación, el trap es algo como que está en el aire, está en el agua, que decía Purgan, ¿no? Mientras que para alguien a lo mejor de 40 años, que ni siquiera tiene esos intereses, pues YouTube nunca le va a recomendar esa música, ¿no? Entonces, digamos que en el presente, la pretensión incluso de convertirse en un fenómeno mainstream o hegemónico resulta muy sesgado, o sea, o prácticamente imposible, debido precisamente a ese algoritmo de YouTube. Entonces, sí, YouTube creó al trap y YouTube lo destruirá. Cuando, por la razón que sea, la gente deje de interesarse por este tipo de música, YouTube va a dejar de recomendar esos vídeos.
Oye, Ernesto, ¿a quién crees que va a llegar? El libro tiene poco tiempo en la calle, como tú decías, ¿no? Este tocho de 400 y pico páginas. ¿A qué público crees que llegará tu ensayo?
Bueno, la verdad es que la editorial con la que lo publico es una editorial que ya tiene mucha trayectoria de publicación de libros, bueno, exigentes desde un punto de vista literario, pero también, digamos, de divulgación amplia. Así tiene toda una colección de ensayos sobre series, y también publicó pues varios libros acerca de músicos. Tiene muchos. Alguien puede consultar el catálogo y ver que, digamos, que es una editorial que era, a mi juicio, la perfecta para publicar este libro. Uh-huh. Y han puesto un precio relativamente asequible, o sea, 20 euros por 416 páginas es un precio relativamente asequible. Yo no sé a cuánto está el gramo de cocaína, uh-huh, ahora mismo en la calle, porque yo no consumo ni frecuento este tipo de espacios, pero vamos, que yo creo que hay gente que se está gastando ese dinero y más en productos que no le van a dar el placer, yo creo, de una buena lectura, que espero sea la mía.
La editorial de la que hablaba Ernesto Castro, el autor del Trap, Filosofía Milenia para la Crisis en España, es Errata Naturae. Pues nos vamos a despedir con un grupo gallego del que hablas en el libro, de Boyanka Kostova, y el tema Colacao, que lo hemos descubierto gracias a ti, Ernesto.
Nada, me alegro. Bueno, sí, ¿queréis que lo
sí,
introduzca?
Sí, claro, sí.
Sí, Colacao es un tema en el que básicamente se cuenta la anécdota de un joven que está jugando a la PlayStation a altas horas de la noche y le entra un hambre brutal, entonces va a la cocina y se harta de Colacao, precisamente, ¿no? Entonces, ya no es simplemente que el Colacao sea la metáfora de la droga, sino que el Colacao y todas las sustancias pues ultra elaboradas y ultra azucaradas pues son una droga en sí misma, ¿no? Entonces, básicamente es eso, habla de todo lo que es la bollería industrial como producto estupefaciente.
Ernesto Castro, muchísimas gracias, un placer.
Lo mismo digo.
3 de mañana, estoy jugando play. Ojos vermellos portando un boco, un güey. Cuando fame aparece de supe tu animal, comezo ritual, ya me siento como un rey. Entro a cocina, hay un banquete sin igual. Maravillas e delicias que no puedes ni imaginar. Choco crispies, croissant, Costa Rica, galletas María doradas, golden dragons, estrellitas. Encho tazón, langor de un flor, no hay debate. Cos de reales, cadrados, recheos de chocolate. Cando quede poco leite, a mí me basta. Con coche doito, digestive, comerme a rica pasta. Que no me quite nada, esto es el dicho sagrado. Es una segunda cena, es con a él y na otra palma. Quento o pan a plancha, cando no queda nada na casa. Hay tostadas, manteiga, mermelada. Yo me preparo, conto tres cucharadas. Entre trago y trago, un par de caladas. Con magdalenas, dinosaurios o agua. Estoy fumando porros, bebiendo cola. Cao, fracao, bebendo Colacao. Todos os meus vamos tamén o pan habitualmente. En verán fresquinho, en inverno cunde ben quente.
Me gusta negro
de patronelos camburrianas. Show de gourmet con valencianas. Vendo historias corrientes. Esto non é desayuno ni merenda. Esto pa maiores de edad. En los chavalos de guerra de pico la cago. A mí eso ya me da igual. Eu solo quero un pouco de azúcar pa corpo despois de fumar. Cejadas con hojaldre son bo plan. Aquí pasamos de galleta con fruta y parquillo con nada. Solo chips a coi, choca pictos, code Pakistán.